Club de las 5, Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, ya son las 5 de la mañana, ya son las 4 en Canarias, es 27 de octubre, eso quiere decir que quedan 65 días para acabar 2021. Hoy va a salir el sol a las 8 y 24 en Cartagena, a las 7 y 40 en Algeciras, en Cádiz, y a las 8 y 52 en Oviedo. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habíamos contado que el impuesto de plusvalía es inconstitucional. Se declaran así nulas las reglas de la ley reguladora de las haciendas locales que hasta ahora se han aplicado para el cálculo de la base imponible de este impuesto, que además es una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos. Juan Carlos Vélez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Para explicarlo y que lo entendamos todos, ¿qué consecuencias tiene esta anulación tributaria?
Pues entrada, que el tributo, el impuesto, es nulo, por tanto, desaparece, pero desde hoy mismo, además, que no se paga. ¿Que hoy vas a vender una vivienda? Pues estás exento de pagar este impuesto, que hasta ahora sí se pagaba, este impuesto municipal, por tanto, que recaudan los ayuntamientos, que se aplicaba cuando se vende, o cuando se hereda, o cuando se dona un inmueble. La sentencia no va a ser retroactiva, pero sí que se podría beneficiar a los miles de particulares que la han ido reclamando, que han ido reclamando esta tasa durante los últimos años. ¿Qué es lo que dice el TC en esta sentencia? Pues que el método de cálculo es inconstitucional, porque el cálculo de esa base imponible se hace a partir de unos parámetros que son fijos y que no se corresponden en realidad con la plusvalía que realmente obtiene el vendedor, si es que la obtiene. O dicho de otra forma, que no es legal que si vendes un inmueble a un precio menor del que pagaste por él, cosa que antes no pasaba, pero que sí que empezó a pasar con la crisis inmobiliaria, tengas que pagar una plusvalía que en realidad no ha generado, porque tú no le has sacado dinero a esa inversión, a la compra y después a la venta de ese inmueble. Claro, este tributo, decías bien, es muy importante para los ayuntamientos, porque aporta 2.500 millones de euros a las arcas municipales cada año. Así que te puedes imaginar que los ayuntamientos ven con descontento cómo el Constitucional les retira una fuente de ingresos muy interesante. Por eso la Federación de Municipios ha pedido ya muy rápido al Ministerio de Hacienda que rehaga la norma, que cambie la fórmula, que dé con un método de cálculo que sí sea legal y que les permita no quedarse sin esa aportación tan valiosa a las cuentas que cada año tienen que hacer y cuadrar los ayuntamientos. Y también le ha pedido un fondo adicional que sirva para paliar las pérdidas que, entre tanto, vaya a ocasionar esa sentencia del Constitucional. Hacienda no ha tardado nada, ha sido muy rápida en decir que en efecto lo va a revisar y lo va a estudiar y va a dar con una fórmula que satisfaga a los ayuntamientos.
Y el megavatio hora sigue en ascenso mientras España maga con abandonar el sistema eléctrico europeo tras el fracaso del gobierno de Pedro Sánchez en su objetivo de modificar el sistema de fijación de precios de la electricidad de la Unión Europea. Pero estas instituciones, las comunitarias, defienden el actual modelo y tumban la propuesta de Sánchez.
Sí, cae en saco roto este cambio de estrategia de España, como caía en saco roto también la primera opción. Ayer contábamos que el gobierno había remitido a Bruselas una propuesta para que le permitiera salirse del mercado común de la energía de manera temporal a fin de sortear esta crisis energética fijando el precio de la energía por libre, bajo la tesis de que las medidas que se han discutido en la Unión Europea en la cumbre de la semana pasada no han sido suficientes, dada la situación, dada la coyuntura. Buscaba de alguna manera dar un golpe de efecto que nadie ha secundado con una propuesta que ha pillado al resto por sorpresa, pero no sé si tanto por novedosa como más bien por incoherente. Te recuerdo que España abandera junto con Francia, y se suman a su tesis o a su propuesta los países más afectados por esta crisis energética dentro de la Unión Europea, Portugal, Italia, Grecia, Ucrania, por ejemplo, la propuesta de reformar el modelo para hacerlo, si se quiere, más europeo, sacar el gas natural del sistema de fijación de precios, si no al sacarlo, al menos sí ponerle un tope, y mancomunar la compra al por mayor para abaratar el precio. porque 27 juntos, accediendo al mercado, tienen más fuerza, pueden obtener mejores condiciones que 27 accediendo al mercado por separado, de uno en uno y en circunstancias desiguales entre esos 27. De la misma forma que se ha mancomunado, y esta es la tesis que mantiene Moncloa, la compra de vacunas, o de la misma forma que se ha mancomunado por primera vez en la historia la emisión de deuda conjunta en la Unión Europea, cuyos resultados son esos fondos de recuperación tan necesarios para hacer frente al roto económico que en particular a España ha hecho esta epidemia de coronavirus. La Comisión Europea le ha dicho que no tiene ningún interés en reformar el modelo actual. Claro que igual este, y a lo mejor hay que verlo así, igual este era un órgano de máximos. Me explico, con la esperanza no de que esta propuesta o este cambio de estrategia funcione ahora a las primeras de cambio, sino de poder obtener, sacar algo más de Bruselas de aquí a final de año o en los próximos meses. Ayer contamos también cómo al otro lado tenemos un bloque de varios países, con Alemania al frente, pero en el que también están los países nórdicos, países centroeuropeos como Austria o Luxemburgo, por ejemplo, Irlanda, que firmaron una carta advirtiéndole a la Unión Europea contra las recetas del gobierno de España en lo que hace a la energía. Por cierto, quien defendió esta propuesta o este cambio de estrategia de España ayer en el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía que se celebró en Luxemburgo no fue la vicepresidenta Rivera, que es además ministra de Transición Ecológica, sino que fue la secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen. Rivera viaja hoy a Argelia. ¿Por qué? Por la crisis del gas. ¿Para qué? Pues dice el gobierno que para buscar una solución de urgencia al cierre del gasoducto que parte de aquel país, que cruza Marruecos y que llega a España. Ese gasoducto tiene previsto cerrar el 31 de octubre. Porque Argelia y Rabat rompieron relaciones diplomáticas y esto parece ser genera incertidumbre. Y entonces dices, pero esto no lo dejó solucionado ya el ministro de Exteriores Álvarez, José Manuel Álvarez, hace un mes o hace menos de un mes.
Sí, contamos aquí también esa visita.
Claro. Si nos están diciendo, nos han estado diciendo que no había de qué preocuparse, que Argelia nos tiene garantizado el suministro de gas por un segundo gasoducto, ¿qué es lo que tiene que garantizar hoy la ministra Rivera, la vicepresidenta Rivera? Les oí algunos titulares que dicen la ministra Rivera viaja a Argelia para asegurar el suministro de gas a España y dice, pero ¿cuántos ministros tienen que viajar a Argelia o al norte de África para que de verdad esté garantizado ese suministro? Y si tiene que viajar a la Rivera, no estaba garantizado cuando nos dijeron que Álvarez ya lo tenía atado. En fin, son cosas que tendremos que ir preguntando y que deberíamos ir conociendo en próximas horas y próximos días.
Pues la respuesta es aquí, en Onda Cero. Juan Carlos Vélez, que tengas un feliz día.
Igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
La previsión del tiempo, hoy será un día mayormente soleado, aunque siguen las nieblas a esta hora y se mantendrán aún hasta el amanecer. Juanma Romero, buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. El miércoles arranca con algo de niebla en el interior de Galicia y en buena parte del interior del Cantábrico en general. Unas nieblas que se irán levantando también conforme vaya saliendo el sol. Tenemos por delante un día, de hecho, con mucho sol en todo el país. Eso sí, vamos a tener algunas nubes altas durante la mañana en zonas del Mediterráneo, especialmente hacia el Estrecho, también en el sureste. El cielo va a estar cubierto en Ceuta y en Melilla, en Málaga, Almería, la región de Murcia y puntos de Alicante, en general al sur de la Comunidad Valenciana, al menos hasta el mediodía. En Baleares tendremos algunas nubes y lluvias débiles e intermitentes también durante la tarde, aunque hay que decir que el cielo no va a estar cubierto a todas horas, ni mucho menos. Más cosas, en Canarias tendremos un día con nubes, sobre todo al norte de las islas más montañosas, que dejarán escapar alguna gota. Poca cosa en cualquier caso. Y con respecto a las temperaturas, pues van a bajar en el Mediterráneo y subirá ligeramente en el norte de la península. Este miércoles esperamos máximo más de 22 grados en Barcelona, 19 en Madrid, 19 también en Huesca, 24 en Murcia, 22 en Valencia, 27 en Córdoba, 21 en Salamanca, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Logroño, 19 en A Coruña y 22 grados en las horas centrales del día en capitales como Palma de Mallorca.
En el informe.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Hola, Vicerbello, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿A quién le das hoy especialmente los buenos días?
Pues sobre todo al ministro José Luis Escrivá, que, bueno, se encontraba en la presentación del mapa del talento senior del Centro de Investigación Agenomics de la Fundación Mafre, donde se produjo un lapsus, pero de esos lapsus que que terminan en anécdota, en cosas divertidas, en una cosa para recordar. Mientras estaba dando su charla, estaba en el atril, y en eso, pues bueno, que uno pues se sirve el agua, ¿no? Tiene la botella, estos atriles que tienen de todo, y el problema es que como estaba ya conversando, en lugar de verter el agua en el vaso, que lo tenía, lo empezó a verter en un orificio que tenía, la verdad...
En el posavasos.
Bueno, sí, posavasos o posabotellas, ¿no? Parecía que estuviese ahí para dejar ahí la botellita
como
y...
Como lo que hay en los coches para dejar la lata de...
Exactamente.
De refresco.
O el café con leche, sí, sí, sí. Total, que el vaso, o sea, el orificio terminó lleno de agua, no perdía, al menos al principio, y entonces, pero claro, entonces dice, ¿y ahora de aquí cómo bebo, no? Así que ese fue el momento.
El punto de partida. El punto de partida...
Ahí está vertiendo.
El punto de partida no es un punto de partida. Ah, esto no es. Pues bueno, me parecía sí. Muy complejo. Ahora tengo problemas.
Sí, claro.
Ay. Bueno, se lo ha tomado con sentido del humor.
Se la ha tomado. Se la ha tomado con mucho sentido del humor. Y claro, esa es la actitud, ¿no? Dice, ahora tengo un problema, ¿no? Porque el agua está ahí, pero ¿cómo consigo beberla, no? Bueno, en las redes había mucho comentario y nuestra compañera Patricia Escalona decía, be water, my friend. En este caso, muy adecuado. Hay gente que comentaba que se había quedado en el punto de partida y que el punto de partida, en todo caso, siempre es verter el agua en el vaso, que parecía un gag, ese mítico de típico hoy, el del agua, ¿no? Ese maravilloso gag. Y Aitor García proponía que tengan, en todo caso, unas pajitas de plástico de emergencia.
No, de plástico, ¿no?
No, ya sé que no puede ser, pero que sea reutilizable, de este que sea...
De cartón.
De cartón o lo que sea, ¿no? Que se puedan utilizar en casos de emergencia por si vuelve a pasarle a alguien que pueda absorber.
Y hoy también ha sido noticia en las redes sociales la cadena norteamericana de televisión CBS.
Sí, por una información de su corresponsal, y pongo muchas comillas porque a saber dónde está esta corresponsal, Roxana Saveri, que dice estar en La Palma. Aunque por el mapa no parece que tengan muy claro dónde está el volcán. Ahora lo comentamos. Many on the volcanic island have lost everything. CBS's Roxana Saveri is there. Sí. Dice que la Saveri está en La Palma. El problema es en qué palma está, porque el mapa no vemos La Palma en ningún archipiélago, sino en la zona de Murcia. De ahí que, bueno, pues empezaban a haber comentarios de, vamos, está muy bien.
Es que alguien buscó en Google cuál es la zona sísmica.
Sí, bueno.
Más, con mayor actividad en España, y efectivamente es ahí en Cartagena, pero no,
claro, pero
ahí no está el volcán de
no,
La Palma.
Y que ponían de geografía africana, no van muy bien. Bueno, sí. La Palma, según esta indicación, está en la región de Murcia, dice concretamente en las inmediaciones de Cartagena, y Historian Meme decía, según la CBS, la erupción volcánica está sucediendo en La Palma, sí, pero no en la isla, sino en La Palma, barrio de Cartagena. Ah, o sea que...
Es otra búsqueda de Google, claro.
Exactamente, o sea que bueno, en fin, este se ha llevado La Palma.
Por lo menos, por lo menos señalaban España, ¿no?
Sí, vamos eso a quedarnos sí, con eso sí. Y Madrid, más o menos, estaba por el centro, ¿eh? O sea que no estaba mal encaminado.
El Club de las 5.
Y llegan los deportes al Club de las 5 con las competiciones de anoche y el calendario de las que se juegan justamente hoy, esta tarde noche, y que van a poder seguir, por supuesto, en Radio Estadio. Alberto Granado, buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. Ayer empezó la 11ª jornada de Liga en Primera División con 3 partidos. El Villarreal empató a 3 contra el Cádiz, el Español y el Athletic de Bilbao empataron a 1 y el Alavés le ganó 1-0 al Elche. Hoy se juegan 4 partidos más. 2 de ellos serán a las 7 de la tarde, Rayo Vallecano-Barcelona, con las dudas sobre Koeman sobrevolando el club azulgrana, y también Mallorca-Sevilla. A las 8 de la tarde se jugará el Betis-Valencia y a las 9 y media de la noche el Real Madrid se mide a Osasuna en el Santiago Bernabéu. Por cierto, que ayer se celebró la Junta General de Accionistas del Sevilla, en la que José María del Nido intentó volver a la presidencia del club, pero Pepe Castro consiguió mantener su puesto y seguirá siendo el presidente del Sevilla. En baloncesto, ayer también se jugó un partido de la Euroliga, el Barça ganó al Fenerbahce en la última canasta del partido, 74-76, la anotó Nikola Mirotic. Hoy habrá 2 partidos más de los equipos españoles. A las 6 de la tarde, Unix Kazan Baskonia, y a las 7 de la tarde, Zenit de San Petersburgo, Real Madrid.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es podemos escuchar y leer cosas tan interesantes como que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, pasó anoche por la brújula para explicar la nueva tarifa por el uso de las carreteras y la ley de vivienda. Pide al PP que reflexione y lea el texto antes de rechazarla. Escuche la entrevista en OndaCero.es. En nuestra web nos cuentan que los vacunados con Janssen recibirán una dosis de refuerzo con Pfizer o Moderna. Esta decisión ya había sido contemplada y propuesta por los expertos sanitarios debido a que se trata de la vacuna menos efectiva de las cuatro que ha autorizado la Unión Europea. En nuestra web también responden a una de las preguntas de la semana. ¿Puedo contagiarme del coronavirus y de la gripe a la vez? Desde la Organización Mundial de la Salud aseguran que una infección simultánea con dos o tres virus es posible y afirman que los efectos de esas coinfecciones todavía no se han estudiado con detalle. Existen algunas teorías que apuntan a que al coincidir dos virus uno desplazaría al otro y se impondría, pero esta tesis todavía no está confirmada. En OndaCero.es le desgranan también los cambios que introduce la nueva ley de la vivienda con regulación de precios para los que tengan más de 10 propiedades y recargo a pisos vacíos que pagarán más del 150% del IBI. Y un estudio publicado por el Instituto Dunlap de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Toronto apunta a que la Tierra y el resto del sistema solar podrían estar atrapados en un sistema de filamentos magnetizados, como una especie de túnel. Consulte los detalles de este estudio en nuestra web. En OndaCero.es también puede consultar el calendario de vacunación contra la gripe de su comunidad autónoma e incluso le explican la historia de Salvatore Garau, un artista italiano que ha vendido una escultura invisible por 28.000 euros. Aunque nadie la ha visto, el hombre ha expedido un certificado de autenticidad para los nuevos propietarios. El artista, de hecho, ya vendió un cuadro invisible hace algunos años, entonces cotizó hasta los 16.000 euros. En OndaCero.es puede recuperar también el análisis económico de Pablo Suances y Luis Vicente Muñoz. En La Brújula le explican cómo es la reforma laboral que quiere Bruselas y la anulación del impuesto de plusvalías. En deportes puede leer las declaraciones en OndaCero.es del entrenador del Barça, Ronald Koeman, sobre el acoso que ha sufrido a la salida del Camp Nou. Dice el holandés que estamos ante un problema social. Y en Radio Estadio Noche tienen su propio preparador físico. Iñaki García explica cómo funciona el ayuno intermitente y cómo seguirlo. Lo puede escuchar en OndaCero.es.
Entonces, bueno, pues acerté bastante lo que dije, ¿eh? Yo ya sabía lo que iba a pasar en la Liga, los partidos. ¡Ay, hola!
Hola, señor Vidente.
¿Cómo están?
Yo aquí escuchándole a ver si dice algo relevante.
Bueno, pues ayer acerté bastante, ¿eh?, los partidos, o sea que muy bien, estoy muy contento.
A ver hoy.
Bueno, a ver, sí, lo de hoy, bueno, ya ahora lo comentaré, porque menos da una piedra, ¿eh? No los acerté todos, pero no, menos da una piedra, a no ser que uses la piedromancia. A mí no me gusta la piedromancia, no es una mancia que me guste, porque me deja las manos muy resecas luego, porque las texturas de las piedras no me gusta y luego tengo que usar crema. Hoy juega el Barcelona, así que me tengo una consulta. Jan me escribe desde Barcelona y me dice: señor Vidente, ¿va a seguir Koeman en el banquillo? Bueno, y pone: es el holandés errante. Claro, errante, porque erra más que acierta. Bien, eso lo van a decir clarísimamente los frutos secos, porque tengo aquí el mezcladito de frutos secos para determinar. Los
sí,
tengo...
que le dura a usted.
El... Bueno, los he puesto en un tupper. Este es el tupper que tengo.
¿Esto es tapermancia?
Esto es tapermancia con frutos secos. Es la última tendencia en la feria de videntes que hay bienal. Bien, es bienal porque es cada 2 años y porque es por... Bueno, es igual. El tema es que aquí tengo los de esto y el mezcladito va a determinar si Koeman se va a salvar. Ojo que cuando abre la tapa huele un poco a Kiko y todo eso.
¿Nos va a llegar aquí también a través
sí,
de...?
Sí, yo creo que sí porque está todo muy comunicado el que tengo aquí. Bueno, vamos a ver. Me sale, vamos a ver, tapercito, dime si el holandés va a seguir más un ratito. A ver, me sale.
Te voy a preguntar si se va a comer los turrones.
A ver, me sale clarísimamente que la cosa se soluciona al principio, es decir, que momentáneamente va a seguir, pero luego la densidad de garbanzos junto con una especie de snacks largos que hay, que no sé muy bien qué son como unos, no sé definirles, son estas cosas así alargaditas, que son como doritos, pero alargaditos. Los Kikos también están bastante al final, así que posiblemente para la altura de Navidades sea despedido Ronald de Koeman, ¿eh? Así que que bueno, que como ya hay turrones en los supermercados, sí, si quieres se los puede comer y luego ya que decida. Yo recomiendo más, y esto ya es un consejo no de vidente, sino de economista, que también soy, que más que que lo que son los dulces de estos días, de Todos los Santos, pues se coman, por ejemplo, los turrones, porque el precio que van los piñones es una cosa carísima, y estos hay muchos dulces de piñones que son muy caros. Los huesos de santos sí, porque estos sí que son especiales. Bien, vamos allá con más cosas. Nacidos el 27 de octubre, me pregunta usted. Bueno, no me lo pregunta.
Yo no pregunto nada, pero...
A ver, la carta es el ermitaño. Puntos fuertes son vitales, energéticos y poderosos. Los puntos débiles de los nacidos en un día como hoy son depresivos, celosos y autodestructivos.
Pero, o sea, se me ha dicho usted que eran vitales.
Son vitales.
Vitales y depresivos.
Son vitales y depresivos dependiendo... A ver, yo no lo he escrito este libro. Yo a mí me viene así y tengo que interpretarlo un poco como las cartas, ¿no? Yo solo interpreto... Bueno,
pero hoy es el ermitaño, ¿no?
Hoy es el ermitaño y es el día de los impulsos, ¿eh? O sea, que es muy importante. A ver, el planeta que los rige es Plutón...
Que no es planeta.
Que no es planeta. Si este libro está escrito antes de que lo bajasen de categoría segunda división. Así que en lo que respecta a... pone oscuras cualidades con el dinero, el sexo y el poder. Bueno,
a veces va relacionado.
A veces va relacionado, cuartos oscuros, este tipo de cosas, ¿eh? Bueno, pues que vayan con cuidadito el ermitaño. En los momentos críticos les conviene mantenerse activos y practicar ejercicio físico vigoroso. A poder ser vigoroso, pone, dirigido a alcanzar una meta, aunque deberían evitar los deportes competitivos. Bueno, pues vigorosos, pero no competitivos, es complicado esto. Vamos con la meditación del día. Súbeme el de este. El espíritu humano no tiene límites. Bueno, no dice mucho este es un cagarro, es un cagarro de meditación, pero bueno, es lo que venía en el libro de los cumpleaños. Así que bueno, pues que felicidades a todos los nacidos un 27 de octubre. ¡Hala, me voy a mi
programa! Que vaya bien, buenos días.
Adiós.
En el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
Estamos en el Club de las 5 de las 5 y 22 de las 4 y 22 en Canarias. En unos días empieza en Glasgow una nueva cumbre del clima, así se conoce popularmente a las COP o Conferencias de las Partes, cuya 26ª edición arrancará el 31 de octubre. La cumbre se alargará hasta el 12 de noviembre. Este año, con la crisis climática en plena efervescencia, tras los últimos informes científicos, tras el varapalo de la ONU en los últimos días a los países que no cumplen o que no cumplimos, nos acompaña el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué deberíamos esperar de esta COP26, de esta cumbre sobre el clima?
Bueno, pues como las últimas cumbres que se han celebrado, las expectativas creadas son muy altas, ¿no? Y deberíamos esperar ya acuerdos concretos en materia de restricción de emisiones, de mercados de emisiones. Bueno, un poco lo que sería la configuración del cierre de ese acuerdo de París, que como sabemos dejó algunos artículos por configurar, por cerrar de forma definitiva, y es lo que se espera de esta cumbre de Glasgow, ¿no? Que confiemos que realmente pues llegue a buen término, porque lamentablemente las pasadas no han tenido los resultados que inicialmente se esperaban de ellos, ¿no? Y bueno, esto como sabemos va en perjuicio siempre de la salud de nuestro planeta y del problema del cambio climático que lo tenemos aquí, ¿no?
Pero sí que da la sensación de que hay cosas que están empezando a cambiar. No sé, por ejemplo, se va a dejar de construir coches que vayan con combustible fósil en este caso. Hay algunas pequeñas modificaciones, pero los expertos alertan de que son absolutamente insuficientes.
Sí, porque mira, la realidad es que año sí, año también, la cantidad de gases de efecto invernadero que tenemos en nuestra atmósfera sigue batiendo récords, ¿no? Y esto es el mayor problema que tenemos, ¿no? Desde el 97, que tenemos ya un primer protocolo, el llamado protocolo de Kioto, pues estamos notando que ese tipo de acuerdos de escala internacional no están teniendo el efecto deseado, ¿no? Y al contrario, cada vez hay más demanda para nuestro consumo energético de energías fósiles a nivel mundial, ¿no? Quizá aquí, bueno, pues tenemos esa paradoja de que en la escala mundial los efectos, los resultados, pues no están siendo nada favorables en este sentido, pero sí que se van alcanzando algunas mejoras en la escala regional o de países, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea ha hecho una apuesta muy decidida, ¿no? Y ha marcado unos objetivos muy concretos de reducción de emisiones a 2030, 2050. Digamos que vamos en la buena senda, ¿no? Pero es verdad que eso en el conjunto del planeta, pues de momento está siendo pues un pequeño grano de arena, porque el problema sigue siendo que la cantidad de gases de efecto invernadero que están alterando nuestro sistema climático pues no deja de crecer año sí y año también, como decíamos.
Claro, hace falta el concurso de los países más contaminantes, por ejemplo, de China.
De Estados Unidos, de la India, en fin, son esos países, de Brasil, esos países que bueno, hasta ahora o bien no han querido sumarse a estos acuerdos internacionales o han tenido esas actitudes de vaivén que no benefician en nada, ¿no? Y es, efectivamente, bueno, pues todavía seguimos produciendo mucha energía a partir de combustibles fósiles, de carbón, de petróleo, de gas, y este es un problema importante, ¿no? Por eso, quizá lo que llamamos acciones de mitigación, no deberíamos poner las expectativas muy altas en este tipo de cumbres a la vista de los resultados que estamos teniendo, y sí deberíamos incidir más en la activación de políticas de adaptación, ¿no? Es decir, el cambio climático ya está aquí, ya estamos notando sus primeros efectos, las evidencias cada vez están siendo más manifiestas, y lo que tenemos que hacer es preparar los territorios, preparar las actividades económicas para lo que nos están señalando los modelos de proyección climática, ¿no?
¿Y estas políticas de adaptación en qué podrían consistir? Por ejemplo, pensando en un país como el nuestro, España, que tiene, bueno, mucha parte de su territorio en zonas costeras.
Pues mira, es claro, lo que llamamos la adaptación al cambio climático es un eje de políticas, es decir, que afecta a todos los departamentos, a todos los sectores, actividades. Y bueno, desde la planificación urbanística, porque no tenemos nuestras ciudades preparadas para la pérdida de confort térmico que estamos registrando o el cambio en las precipitaciones que se está registrando, cada vez llueve de forma más intensa. Nuestros sistemas, por ejemplo, de alcantarillado en las ciudades españolas, muy especialmente en las mediterráneas, no están preparados para asumir, y por tanto ahí tenemos mucha tarea por hacer, ¿no? Debemos planificar las ciudades de forma más verde, sombrear las calles, en fin, que por supuesto los edificios hacerlos mucho más eficientes para que consuman menos energía. Todo eso es un primer paquete de medidas, pero luego están las actividades económicas. La agricultura tiene que empezar a sentarse, a reflexionar sobre su futuro, ¿no? Con cultivos que tendrán que ir adaptándose a las nuevas condiciones térmicas y de lluvias, y por tanto, bueno, pues ahí hay un debate importante de abrir y de realizar, y la industria también, ¿no? Todo lo que es industria del frío, pues tiene unas expectativas bastante interesantes frente a la industria vinculada más con los elementos, ¿no? De que proporcionan, por ejemplo, la industria textil de invierno. Todo esto, por poner algún caso concreto, tendrá que reflexionar sobre su futuro, ¿no? Los transportes, por supuesto, comentabas tú muy bien antes, pues esa apuesta por el coche eléctrico, bueno, tenemos que seguir reforzando esas políticas, ¿no? Y también en materia turística, es que no nos queda más remedio. Las temporadas turísticas, si sigue el proceso de calentamiento como está, se van a modificar, ¿no? Seguramente las temporadas altas en el centro del verano, en zonas como el litoral mediterráneo, van a ser menos confortables, pero sin embargo podríamos alargarlas hacia los extremos, ¿no? Hacia primavera y hacia el otoño. Bueno, pues son cuestiones que ya están sobre la mesa, ¿no? Y los datos científicos nos están diciendo que esto ya ha venido para quedarse. Ahora lo que toca es actuar.
Entonces, da la sensación un poco de que lo da en parte por perdido, ¿no? Que ya nos anima a que nos adaptemos a lo que está por llegar, mientras intentamos revertirlo o frenarlo o hacerlo más lento tanto como podamos. Claro, si se dan estas temperaturas extremas en julio y en agosto y se cambia la temporada vacacional, es fácil que el calendario laboral también tenga que cambiar en nuestro país en unos años.
Claro, es que el cambio climático es un cambio de muchas cosas, ¿no? No es solamente reducir emisiones, cambiar el modelo energético, es un cambio social, es un cambio cultural, ¿no? Yo creo que también debemos verlo como una oportunidad, ¿no? El cambio climático, que es un problema importante a nivel planetario, pero es también una oportunidad para empezar a hacer las cosas mejor, ¿no? Es una oportunidad para que nuestra relación con la naturaleza, con el medio, sea cada vez, pues digamos, menos invasiva, menos destructora, que respete más los límites de esa naturaleza, que nuestras actividades económicas sean pues menos consumidoras de recursos, de energía. Bueno, es un cambio importante, claro, pero este siglo XXI está llamado a ser el siglo de la sostenibilidad y de la adaptación al cambio climático, ¿no? Y, por tanto, tenemos tiempo para trabajar. Yo confío en la capacidad del ser humano en que reflexionemos de una vez por todas y veamos que el ritmo que llevábamos en décadas pasadas no podemos seguir manteniendo nuestro modelo de crecimiento económico. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que no era el más acertado, ¿no?, para poder tener un planeta en condiciones de salubridad, y por tanto nos toca cambiar, y es un cambio pues muy importante, ¿no? Digamos que es un cambio cultural, en definitiva.
Lo que pasa es que todo esto que usted plantea, de, por ejemplo, cosas tan claras como el hecho de cambiar el alcantarillado en las ciudades del Mediterráneo, todo esto requiere mucho dinero, es una inversión pública muy fuerte, los diques que habrá que construir para frenar o hacer más asimilable el hecho de que siga creciendo el nivel del mar, etcétera.
Efectivamente, ¿no? Y lo que ocurre es que si lo empezamos a planificar desde ya, poco a poco, con anualidades, será mucho mejor que si dejamos los deberes sin hacer y llegamos al 2040, 2050, sin apenas nada hecho, ¿no? Y entonces el efecto será ya mucho mayor, ¿no? Ya estamos notando que las pérdidas económicas por eventos atmosféricos extremos se están disparando en los últimos años, y bueno, esto va al alza, ¿no? Y por tanto tenemos que empezar a actuar desde ya. Por supuesto que supone dinero, la sostenibilidad cuesta dinero, ¿no? Estamos preparando un mundo que pretendemos mejor, más sostenible, ¿no? Más racional, más sensato, y eso cuesta dinero, porque lo barato es mantenernos en el modelo actual, ¿no?, que ya está diseñado para abaratar costes, pero a costa de la naturaleza, por así decirlo, de nuestra atmósfera. Esto es lo que no podemos seguir haciendo, ¿no? Por tanto, sí, nos va a costar dinero. Ahora tenemos oportunidades, ¿no? Se está hablando mucho de esos fondos europeos, por supuesto. Ahí esos fondos tienen que ir destinados a lo importante, que lo importante ahora es la adaptación al cambio climático, ¿no? Y bueno, pues tenemos que empezar a pensar de esa manera. Estamos ante el gran reto de la humanidad de este siglo, y por tanto nuestras acciones tienen que ir en gran medida enfocadas a esto, ¿no? A la adaptación al cambio climático, por supuesto, a seguir intentando no emitir más gases. Europa se ha marcado unos deberes muy, muy exigentes, y está muy bien que los cumplamos, pero en la escala internacional, como vemos, pues todavía esa parte no se está cumpliendo, ¿no? Y ante la evidencia de que los efectos ya los tenemos aquí, no queda otra que prepararnos.
Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, un placer.
El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
El club de las 5 y 33, de las 4 y 33 en Canarias, camino de la hora de inicio de Más de Uno a partir de las 6, las 5 en Canarias, con Carlos Alsina. Hola, Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Lamelo.
Hoy vais además con la anulación del impuesto de las plusvalías por parte del Constitucional, y además Hacienda prepara ahora nuevos métodos de cálculo, como contábamos antes, porque los ayuntamientos lo necesitan.
Sí, esto ha sido como el cuento del lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Bueno, no pasa nada, pues al final ha llegado. En 2017 ya advirtió el Constitucional que la norma no tenía artículos que no eran legales. En 2019 lo volvió a repetir, y ahora lo que hace es anular directamente no esos artículos, sino toda la norma. Es decir, quien hoy tenga previsto ir a la notaría para vender su vivienda, pues se ha encontrado con la sorpresa de que se va a llevar unos, o mejor dicho, no va a tener que pagar cientos de euros o miles de euros, según sea el importe de la compraventa de la vivienda, porque efectivamente el Constitucional anula este impuesto, que afecta sobre todo a la economía de los ayuntamientos y afecta más a los más grandes, que es lógicamente donde más se compran y se venden pisos. El de Madrid, por ejemplo, 500 millones de euros tenía previsto recaudar con este impuesto. Y ahora surge otra duda, porque claro, uno puede presentar hasta pasado cuatro años una revisión de los impuestos pagados. La duda es si ahora esas personas afectadas que pagaron la plusvalía durante los últimos cuatro años pueden reclamar que le devuelvan esta cantidad, con lo que se duplicaría el agujero a los ayuntamientos. Es muy lioso todo y por eso, a partir de las 8:30, vamos a hablar con registradores, con asesores, también con la Federación Española de Municipios y Provincias, que son los que llevaban tiempo insistiendo en que había que reformar después de ese primer aviso del Constitucional y los que ahora tienen que asumir el golpe del tribunal.
Pues habrá que ver cómo queda todo esto, porque como decías, todavía hay muchas incógnitas y esto también, como apuntas, seguramente serán algunas batallas judiciales que tendrán que emprender pues los que lo hayan pagado los últimos años, o bien individualmente o de manera colectiva. ¿Qué más tenéis, por cierto, hoy en Más de Uno? Porque hasta las 12:30 tenéis muchas historias que contarnos.
Pues mira, justo antes de las 12:30, como es miércoles, tenemos que hablar de la prensa del corazón. Están aquí Josemi y Rosa Belmonte, como siempre, pues para analizar las portadas y pues dar algún palito, que eso siempre viene bien. Pero antes, a las 11, a partir de las 11, tú cuando eras joven, cuando eras adolescente, ¿cómo veías el mundo? ¿Cómo veías la sociedad? Vale, lo dejo ahí. No me cuentes más porque sé que te vas a ver, como nos hemos visto un poco todos, muy identificado con lo que se cuenta en el documental de Jonas Trueba, ¿Quién lo impide? Ha estado durante 5 años hablando con más de 200 adolescentes, 15-20 años, han hablado de sus inquietudes, de cómo ven la sociedad actual, del bullying, del amor, de política. Bueno, pues de lo que se habla cuando se es joven, de política quizá un poquito menos. Pero bueno, de lo que se habla cuando se es joven, hoy va a estar por aquí Jonas Trueba hablando de este documental que es impresionante.
Pues no lo he visto, pero me lo apunto para poder verlo.
Apúntalo porque además te vas a ver reflejado, a pesar de que ya no eres ni adolescente, ni casi joven.
Ni joven, no soy nada.
Uno se acerca a la tercera edad, pues es lo que tiene, que recuerda la juventud con más cariño.
Bueno, Rubén, como todavía tú sí que eres joven, te voy a poner una canción para que vayas bailando hasta la redacción.
A ver, sorpréndeme como siempre.
Vamos allá. Porque es nuestra canción para salir a correr, ¿eh?
Se me van las piernas.
Hay que salir corriendo porque hay mucha tarea hoy que hacer. Así que adelante, Rubén. Que tengas un feliz día.
Igual, hasta luego.
Pídenos tú también tu canción para salir a correr. Nos la pedían a través de Twitter en @elclubondacero. Una canción que tenga ritmo para darle la bienvenida a este 27 de octubre de 2021.
Participa en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
Tu canción para hacer deporte, para salir a correr o para dar la bienvenida a este día o para despedirte ya de la jornada laboral si eres de los que ha hecho turno de noche, lo puedes hacer en el 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5, o a través de Twitter o de Facebook en @elclubondacero, 676-760908. Hoy tenemos Radio Estadio Avanzado a las 7 de la tarde, hora menos en Canarias, una tarde-noche de pasión por el fútbol, que de hecho ya nos avanza hasta ahora Raúl Granado. Buenos días.
¿Qué tal, Carlas? Buenos días. Hoy volverán a ser protagonistas Real Madrid y Barcelona porque les toca volver a jugar en Liga. El Real Madrid tendrá que medirse a Osasuna en el Bernabéu. Y esto es lo que decía Carlo Ancelotti en sala de prensa.
Sí, Osasuna es un equipo bueno, tiene una buena dinámica en este momento, juegan fútbol intenso, es un equipo que defiende bien, peligroso en el área, es un partido. La tabla de la liga habla muy claro, lo están haciendo muy bien, tenemos que ser cuidados con este partido, prepararlo bien, jugarlo bien, porque puede ser un partido complicado.
Y el Barça visita Vallecas para jugar ante el Rayo Vallecano. Con Koeman en entredicho, el técnico se muestra comprometido.
Soy mayorcito de no... Yo quiero disfrutar y disfrutar del ambiente que había otro día en el campo. Yo sé, mucho depende de los resultados, acepto y yo sé cómo funciona. Si yo quiero disfrutar, si son 8 años más, disfruto 8 años más. Si son 1 año, si son 3 meses, bueno, no hay ningún problema.
El Madrid jugará a las 9:30 de la noche, el Fútbol Club Barcelona lo hará a las 7 de la tarde. También a las 7 jugarán Mallorca y Sevilla, y a las 8 Betis y Valencia se miden en el Benito Villamarín. Por cierto, que el Sevilla fue noticia ayer porque Del Nido finalmente no consigue acceder a la presidencia, así que Pepe Castro seguirá siendo el presidente del club hispalense. Ayer se jugaron 3 partidos, Alavés 1, Elche 0, Español 1, Athletic de Bilbao 1 y Villarreal 3, Cádiz 3. En baloncesto, pendientes de la Euroliga, ayer el Barça ganó 74-76 a Fenerbahce y hoy se juegan 2 partidos más, a las 6 de la tarde Unis Kazan Baskonia, a las 7 Zenit de San Petersburgo Real Madrid. Y en ciclismo, ayer Alejandro Valverde anunció que la temporada 2022 será su última temporada en activo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5, de las 5 y 41, de las 4 y 41 en Canarias. Hoy tenemos 2 estrenos, la nueva temporada, y llevan 18 de la serie Anatomía de Grey, que se estrena hoy en Disney Plus, y el nuevo libro de Esther Doña. Hoy sale a la venta La vida de un gran hombre a través de mis ojos.
Sí, de Esther Doña, o Doña Esther, depende del orden, no altera el producto. Es la viuda de Carlos Falcón, marqués de Griñón, grande de España, y en el libro pues se revive su historia de amor, ¿no? Cuentan pues desde ese primer encuentro hasta la boda, pasando, dicen, por el cortejo cargado de mensajes de móvil, que no sé yo si en esa época eran SMS, WhatsApp, bueno, habrá que leerlo, las dudas de la familia y la entrega decidida a compartir la vida. En el libro leeremos viajes de ensueño, cacerías, glamurosos compromisos de la alta sociedad y brillantes planos de futuro, que en este caso una tragedia como el coronavirus, pues solo el coronavirus logró truncar.
Y decíamos que también llega la 18ª temporada de Anatomía de Grey.
You survived the unthinkable. What are you going to do, Meredith?
Should we get married?
Efectivamente, ya lo dice, ha sobrevivido a lo impensable, 18 años, y cuando, bueno, voy a hacer una, me imagino, en casa.
¿No? Sí, si la empiezo ahora...
Sí, bueno, sí, al ritmo
tengo faena.
Que tú puedes ver, pues para cuando tengo la jubilación, faena, más o menos. Bueno. Tú imagínate cuando ibas al casting, ¿no? Me dice, no, para un papel de una serie de médicos.
Pero, eso está muy visto.
Sí, está ya, muy visto. Ya, pues 18 temporadas ya van, va a batir todos los récords en cuanto a longevidad de series de médicos. Saint Elsewhere fueron 6, por ejemplo, ER fueron 15 temporadas, esta ya lleva 18. Por ejemplo, leíamos en Fotograma una entrevista a una de las showrunners, que es Meg Marinis, que dice, creo que Meredith, la protagonista, dice, pasó un mal momento la temporada pasada. Caray, si fuese solo la temporada pasada, lleva...
Está llena de disgustos esa serie, por lo que tengo entendido.
La pobre, que no entró una cosa en la otra. Dice, no diría que esté buscando activamente el amor, dice, porque acaba de salir de la crisis del COVID y su carrera y su familia siempre han sido lo primero. Dice, sin embargo, creo que Meredith está abierta a ello, pero definitivamente no lo está buscando. Habrá que verla. Bueno...
Pues nada, 18 temporadas, ¿eh? Si
sí,
usted tiene que empezar.
Yo no he visto ninguna, así que también me tengo que poner.
Pues nada, cualquier día nos ponemos.
Sí, vamos viendo.
Bueno, pues nada, en el Club de las 5 no solamente le contamos la actualidad, sino que le cantamos la previsión del tiempo.
Sí.
Lo hace David Cervelló, esta semana dedicada a la Unión.
A la Unión, sí, que ya nos podéis ir pues pidiendo, recomendando grupos solistas para la próxima semana, que yo pueda llegar, ¿eh? Más o menos que pueda intentarlo. Hoy con un clásico de la Unión, que es Más y Más.
Seguirá el tiempo seco y estable. El anticiclón hoy no se evade. Nuboso en estrecho y Baleares. Y con tormentas ocasionales. las mínimas con 1 Teruel, con 2 Zamora, con 3 Soria. Las máximas 27 Sevilla, 27 Córdoba y 26 Badajoz. Las máximas suben en el norte. En Galicia habrá bancos de niebla. Mínimas bajan el Valle del Ebro y también Cantábrico y el Duero. Levante fuerte en el Estrecho y Alborán, Alborán, Alborán. Y noreste el litoral, Alicia en Canarias, Alicia en Canarias, sí. Es el viento habitual, Alicia en Canarias, Alicia en Canarias, sí. Es el viento habitual.
Ya sabes que le pueden pedir una canción a Cervelló o un grupo.
Ah, sí.
Para que les cante la previsión del tiempo.
Sí.
El WhatsApp es el 676-760-908. 676-760-908. O si lo prefieres, 676-760-908. Lo podemos decir de las dos maneras.
Muy bien.
Bueno, como todas las noches, David Cervelló ve la televisión por nosotros.
Así.
Anoche estuvo viendo a Chicote, sí, que analizó en su programa ¿Te lo vas a comer? Las carnes llamadas premium.
Sí, sí, sí. Por un lado trataron las carnes maduradas, que están...
No me interesa más que anatomía de Grey.
Sí, también es de anatomía, pero en este caso de las vacas, que son carnes maduradas, que pues son más caras que las habituales, pero demostraron en el programa que no hay un criterio claro, al menos a nivel europeo, de qué medidas de seguridad tienen que tener con los peligros que tiene, pues eso, ¿no? La posible putrefacción, etcétera, ¿no? Para la salud pública. Y, atención, y esto es lo que vamos a escuchar, si todo lo que se vende como carne de Kobe es en realidad carne de Kobe.
El Santuari es el primer restaurante que trajo carne de Kobe certificada a España. Roberto Fandiño, uno de sus fundadores, asegura que la gran mayoría de la carne de Kobe que se come en España no es de Kobe.
Somos 4 restaurantes.
¿4 restaurantes en todo el país?
En todo el estado. Que tenemos el auténtico Wagyu de Kobe.
Wagyu entiendo que es la raza del animal.
Wagyu es la raza.
Y Kobe es como la denominación de origen de la procedencia.
Exacto. No todos los Wagyus que son de Kobe llegan a ser Kobe.
¿Ah, no?
No. Primero, para que sea de Kobe, Kobe, el animal tiene que haber sido nacido, criado y sacrificado en la prefectura japonesa de Hyogo.
Uh-huh.
Su capital es Kobe, pero una vez sacrificado, un experto mira cuál es el marmoleo de la carne y la calidad que tiene. Y como quien dice, llega a ser auténtico Wagyu de Kobe.
Y este, por lo que veo, sí que ha conseguido la certificación. Sí.
Tiene, por ejemplo, el crisantemo.
Ah, bueno, sí, no sabía que era un crisantemo. Yo veo una flor. ¿A qué precio está?
A unos 340 euros el kilo.
En este restaurante, David, si vas alguna vez, puedes comer todo tipo de bichos.
Ah,
desde
bien.
Tiburones, canguros.
Pues mira. Hombre, debe estar, no sé, no debe ser barato el tiburón o el canguro, pero 350 euros, digamos, el kilo, decía de Kobe, ya es un buen indicador de que cuando ves que te dan carne de Kobe, pues a, yo qué sé, a 40, 50 euros, ya puedes ver que no lo debe ser. La conclusión que hacía en este Te lo vas a comer es que la gran mayoría de sitios que dicen ser carne de Kobe son de ese tipo de vacas, los Wagyu, 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 pero que no tienen la denominación de origen, son por lo tanto un engaño.
Bueno, pero puedes criar a las vacas aquí,
sí, sí,
¿no?
Incluso iban a ver con algún agricultor que la estaba criando aquí, pero entonces no es de Kobe, porque no tiene el certificado, porque bueno, es nacida
pero
aquí.
Pero es de la misma vaca.
Eso sí, sí, bueno, eso sí.
Pues ya está. Nani Rovira estrenaba la segunda temporada de La noche de ayer.
Sí, me ha parecido maravilloso el momento en que entrevistaban, a Dani, a Penélope Cruz y Pedro Almodóvar. La entrevista la habían grabado previamente el día 4 de octubre, que es un día antes de que se determinara quién iba a representar en los Oscars. Y claro, hacían un juego de futurismo, de previsión, el por si acaso, que no terminó de funcionar.
Vamos a imaginarnos que es la vuestra la que pasa a la fase, a la fase, sí, siguiente, ¿vale?
Bueno, pero tú eres el que felicitas, ¿no?
Hombre, en caso de que hayáis pasado vosotros, felicito yo, porque queda feo que vosotros os autofelicitéis. Madres paralelas, para los Oscars. Enhorabuena, el país entero ya es unánime que está con vosotros. Esto supone otro salto de nivel hacia vosotros, a ti como actriz, a ti como director.
Hombre, pues la verdad es que yo lo soñaba, lo esperaba, con lo cual estoy satisfecho y encantado. Y a partir de ahora, yo no sé rezar, pero vamos, voy a aprender para estar al menos entre los nominados y salvar la cara. Pero por España.
Yo espero que también, aparte de película extranjera, él pueda conseguir una nominación como director y como guionista.
Y ahora vamos a hacer la segunda parte, que es la película de Mediterráneo, de Marcel Barrena, protagonizada por Eduard Fernández.
Pues mira, yo me alegro mucho de que los miembros de la Academia se hayan decidido por Mediterráneo.
Pues al final ni una cosa ni la otra, porque la que ha sido seleccionada es El Buen Patrón, que es la que esperemos que vaya. Pero bueno, estuvo bien, estuvo divertido ese gesto y además entraron mucho al juego este previo, Penélope Cruz y Pedro Almodóvar.
Un estreno que llegó ayer a la televisión y lo que le estamos contando aquí en el Club de las 5. Usted también puede intervenir en el programa siempre que quiera. Mañana, ya sabe, es jueves. Por lo tanto, mañana es jueves, ¿no?
Sí.
No tengo muy claro las horas del día con estos horarios que hacemos. Bueno, mañana es jueves, por lo tanto, nos jugamos España a cara o cruz y ya puede apostar por su comunidad autónoma, que tenemos muchas notas de voz en cola. 676-760908. Tan fácil como decirnos, pues, de dónde nos llama, nos cuenta un poquito qué está haciendo hasta ahora, estas primeras horas del día o estas últimas, si es que usted ha trabajado en el turno de noche. 676-760908. Apuesta cara o cruz para la comunidad autónoma que usted prefiere. Lanzaremos la moneda aquí en directo. Mañana prometo traer una moneda, Cervelló.
Sí.
676-760908. Y si acierta, pues 10 puntos para la comunidad autónoma que usted haya elegido. Mire, hoy traigo una. Bueno, tampoco, 15 céntimos.
Déjatela ahí aquí.
Para el mañana, café, de luego.
Ah, amigo.
No, que por aquí pasan otros programas. Ya, que seguro que vuelan.
Vuelan, ¿no?
Claro. Vas a fiarte tú del personal. ¿Qué va? Y si falla, pues solamente 5. 676-760908.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlos.
No se fía usted mucho, ¿eh? Porque vamos con las noticias que están basadas en la actualidad, pero solamente basadas.
Sí.
Y las selecciona David Cervelló.
Sí, a ver, lo has comentado antes, el artista Salvatore Garau ha vendido una escultura invisible, que es bonito esto, por 28.000 euros. Como comentábamos, no es la primera vez que lo hace. Ya había conseguido sacar menos, creo unos 15.000, 16.000 por la anterior
obra. Por un cuadro.
Sí, por un cuadro. Un cuadro es lo que está vendiendo este. Dice que su obra es inquietante. Si no, inquietante es que saque 28.000 euros por una escultura que no existe.
Desde luego para él no.
No, para él es maravilloso. Al final lo que parece que esté vendiendo pues es el certificado, ¿no? Que lo ha colgado, en este caso, en su Instagram. Con lo cual, además, te lo puedes imprimir en casa. O sea, te imprimes ese certificado y ya como... Dices, no, yo también tengo una escultura invisible.
¿No lo ves?
Exacto, sí, se ve y además está preciosa, está súper bien. Bueno, en fin, vamos a ver si nos pueden aclarar.
Creo que podemos hablar con un galerista de arte para que nos explique un poco, para preguntarle si realmente vale este precio, 28.000 euros la obra. ¿Qué tal? Buenos días.
¡Buongiorno!
Es usted, solo por confirmar, galerista en la Scala de Milán.
Yo soy galerista en Milán, sí, pero no en la Scala, en el Reggiano. Es la segunda más importante en Milano.
Ya. ¿Y tiene mucha demanda una escultura invisible?
Mucho más de lo que se imagina. Piensa que hay mucha gente con dinero que quiere que le hagan un busto. Un busto, y con lo feos que son, más que busto, son disgusto. De ahí que siempre sea mejor la opción de escultura invisible, que no tener un oro con el comedor.
Ya, ¿y se esperaba usted que el precio subiera tanto?
A ver, al final la gente lo que compra es el certificado, el que tengo aquí colgado. Eso es fácil de colgar en un cuadro y se conserva muy bien. La escultura siempre, siempre requiere cuidados de limpieza, de restauradores, de conservadores, y cuando es invisible, siempre la tienes impoluta.
Claro, todos son ventajas.
Sí, ¿dónde va a parar? Y que la puedes mover de un sitio para otro sin dejarte la espalda en ello. ¡Oh! Son muy livianas.
¿Está usted preparando alguna otra obra transgresora?
A ver, lo más raro que he visto por aquí sigue siendo el café descafeinado, no hay quien lo entienda, la cerveza sin alcohol, ¿para qué cerveza? E ir a una cadena de fast food que se llama Desto de Chicken y pedirte una ensalada vegana. Esto sí es pío raro. La escultura es maravillosa.
Ya, yeah. Bueno, no le molestaremos más, que usted debe tener trabajo hasta ahora.
Sí, ahora tengo que pasear mi perro imaginario, darle al piste a mi agaporn invisible y luego ir al cine con mi novia ausente. Ah, y comeré del tupper, envasado al vacío. Vacío por fuera y por dentro, claro. Buenos días.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy es 27 de octubre, día en que estaremos pendientes, como no, del precio medio de la electricidad, que vuelve a subir. Para hoy un 4,78%, el octavo registro más alto de la historia. Hoy se celebra una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social sobre la modernización del mercado de trabajo y también reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Y hoy además el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado a declarar como testigo al exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, reclamado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico en el marco de la causa que acaba de reabrir sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Y hoy comparece en el Congreso Ángel Gabilondo como paso imprescindible para su nombramiento como defensor del pueblo tras el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste de forma telemática a una reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción de La Palma, en la que también estará el presidente de Canarias, Antonio Víctor Torres. Hoy también estaremos pendientes de la conferencia que pronuncia la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la Universidad Autónoma de Madrid, en Portugal, de la crisis política abierta por el rechazo a los presupuestos de 2022 de los partidos de izquierdas, que podría, atención, desembocar en elecciones anticipadas, y hoy tendrá lugar el acto de conciliación entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el exmarido de Juana Rivas, por la demanda que interpuso este por presuntos daños y perjuicios causados a él y a sus hijos, por los que demanda la ministra 80.000 euros. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dicta una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, un acto moderado por el periodista Enric Juliana. Y empieza el recurso de Estados Unidos contra la negativa de la justicia británica a extraditar al fundador de Wikileaks, a Julian Assange, y Rusia y Moldavia reanudan las negociaciones sobre los suministros de gas ruso, que Moscú amenaza con suspender a partir del próximo 1 de diciembre. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo. Club de las 5, de las 5 y 58, de las 4 y 58 en Canarias, cada día de lunes a viernes aquí en Onda Cero, antes que llegue Carlos Alsina y más de uno. Pero a esta hora, cuando ya nos quedan un par de minutos de programa, cogemos las monedas, reunimos unas cuantas y las ponemos en la máquina de café para sacarnos un cafelito, empezar el día y comentar, David Cerro, ¿y alguna noticia que usted luego también pueda comentar con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia,
sí,
en los cafés que se vaya tomando a lo largo del día?
Pues hoy la cosa va de Pokémon, y es que la noticia dice así: investigan a un hombre por utilizar las ayudas a su negocio o sea, unas ayudas que había pedido por la crisis, etcétera, para comprar una carta de Pokémon. O sea, la inversión fue comprar una carta de Pokémon que costó 49.000 euros. Ojo la carta, no sé exactamente si era un Pikachu, si era un Raikou, quién era, pero son 40.
Quizás es una inversión y tú y yo estamos aquí haciendo el paria, ¿eh?
Pues cuidado, porque claro, algunas sí que es verdad que llegan a valer incluso muchísimo más dinero, ¿no? Claro, aquí lo que se le está criticando es que la carta la compró con parte de los 85.000 dólares que en agosto de 2020 habría recibido para, pues bueno, pues para paliar pues los ingresos que no estaba obteniendo pues por la crisis del coronavirus. Además, se le ha acusado de no decir la verdad sobre el número de trabajadores que tenía y los ingresos brutos de su empresa, por lo que se enfrenta a un cargo de fraude electrónico. Posiblemente quería evolucionar a algunos de sus empleados y pues le ha salido un poco mal la jugada. Eso sí, investigaremos a ver qué carta era.
Esta historia ha pasado en Dublín, Georgia, en Estados Unidos, y con ella acabamos hoy el Club de las 5. Estamos también en las redes sociales en @elclubondacero en Facebook, en Twitter y en Instagram, y volvemos mañana a las 5, las 4 en Canarias. Ahora llega Carlos Alsina y más de uno aquí en Onda Cero. Hasta mañana.